¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio especial que le vamos a hacer llegar información que va a ser completamente de su agrado y que va a ser también información muy útil para que tenga en cuenta, porque usted sabe que a mí me gusta meterme en estos asuntos de la medicina. Yo soy Julieta Vaca y lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos a un invitado muy especial. Él es el doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, infectólogo del antiguo Hospital Civil. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien. ¿Cómo están todos? Y agradable siempre venir a estos lugares para comentar un poquito de estos temas.
Gracias, doc. Pues esta plática tiene que ser dirigida al público en general. Entonces, claro, vamos a empezar a desmenuzar los temas que nos acontecen en esta época que vamos iniciando el año. Y lo que vemos prácticamente en casi cualquier consultorio son enfermedades respiratorias.
Así es.
¿Qué tipo o cuáles enfermedades respiratorias vemos actualmente? Porque vivimos un episodio de pandemia muy importante, claro, en donde solo se habló de COVID. Y parece que se nos olvidó que existen otros virus también respiratorios circulando. ¿Cuáles están actualmente en el panorama?
Sí, claro. Mira, normalmente después de la pandemia pareciera que todos los demás bichos se iban a esconder también del COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, veíamos casos básicamente de esta enfermedad que nos mantuvo durante años con varias restricciones. Uh-huh. Pero desde el 2015, una revisión bibliográfica que tenemos a nivel mundial, pues bueno, siempre están circulando virus. Los virus que más tenemos y en estos tiempos también son adenovirus, rinovirus, metanomovirus e influenzas y parainfluenzas. Uh-huh. Son virus que casi todos se agarran de la mano y tratan de infectar a alguien, ¿no?
Okay.
Entonces son virus que normalmente los respiramos, son muy similares los cuadros clínicos, todos van a dar dolor de cabeza, te ataca el estado general, se sienten deshuesados nuestros pacientes, llegan a tener calenturas, empiezan con moquito, como agua, algunos con tos seca, algunos con tos con flemas, y bueno, obviamente, pocas veces la dificultad para respirar. Pero bueno, cuadro gripal, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, pues después de la pandemia se han estado monitorizando y bueno, lamentablemente, pues no todos los pacientes les podemos hacer pruebas en las cuales podamos llegar a diagnóstico. Pero bueno, afortunadamente estos virus, y sobre todo en pediatría, sí, pues son manejos sintomáticos, manejos en los cuales, pues si me duele, tomo paracetamol.
Exacto, pareciera, reposo. Pero, exacto, pareciera como, ay, pero ¿para qué voy al doctor si nada más me va a dar paracetamol? ¿No? Pero en realidad la mayoría de estos virus se tratan, claro, el manejo de los síntomas.
No, ¿y cuántas veces no vemos, por ejemplo, a nuestros radioescuchas, llevamos a nuestros hijos al pediatra y si el pediatra no me da un antibiótico, uf, pésimo pediatra. Pésimo pediatra, ¿no? Entonces busco hasta que encuentre a alguien que me dé un antibiótico, es cuando me quedo más tranquilo, ¿no? Entonces, no, realmente estos son manejos muy claros. Obviamente va a depender, cada cuerpo es diferente, nuestros niños, nuestros adultos mayores, que son los picos donde más vemos los cuadros, y las edades intermedias. Entonces va a depender del organismo de cada persona cómo se manifiesta la enfermedad.
Bien.
No es lo mismo que a ti te dé una gripa a que le dé una gripa a un paciente que tiene una enfermedad de la sangre, ¿no?
Claro.
O un paciente que está enfermo del riñón a un paciente que solamente es diabético. No, todos somos diferentes, entonces cada virus puede responder de manera diferente.
Bien.
¿Sí?
¿Cuáles de estos virus que están actualmente circulando y de los que mencionaste significarían un problema en el paciente?
Claro, siempre los virus buscan a estas personas débiles, ¿no? En el sistema inmunológico. Entonces, ahorita, pues, lo que tenemos más circulando en esta temporada de invierno, pues, tenemos influenza, tenemos COVID con la nueva variante pirola, y bueno, algunos rinovirus y adenovirus. Pero bueno, lamentablemente, para poder diagnosticar alguno de ellos, nosotros usamos triage, usamos algunas pruebas ahí de preguntas, de signos y síntomas, y en base a eso nosotros darle un puntaje por si es COVID o si es influenza. Lamentablemente, para la población todo puede ser lo mismo. Entonces, y la gente puede decir, ahorita traigo gripe y es solamente gripe, pero resulta que es COVID, o al viceversa, ya es COVID y es una simple influenza, ¿no? O una simple parainfluenza. Entonces, básicamente lo que se monitoriza por parte de los hospitales y la Secretaría de Salud son influenza y COVID, y de ahí partimos ya que lo demás puede ser de todo.
¿Y por qué?
Porque son enfermedades que nos hemos aprendido con la pandemia del 2009, con influenza H1N1, con la pandemia de COVID, pues hemos aprendido que pueden generar más caos de que los otros virus, ¿no?
Ok, de acuerdo.
Normalmente los virus cuando entran al sistema respiratorio generan que puedes tener una cantidad de defensas adecuada, pero las hacen débiles, las hacen que no funcionen adecuadamente. Otros virus pueden generar caída en la cantidad de estas defensas. Entonces, influenza y COVID hemos aprendido, básicamente, porque hemos ido aprendiendo sobre todo con COVID, de que estos virus pueden llegar a generar más caos que un adenovirus o que un rinovirus o un metanomovirus.
Okay. De hecho, esta palabra metanomovirus podría ser para usted completamente desconocida. Pero no significa que sea una enfermedad nueva ni una pandemia que van a venir, como dicen, a plantearnos, ¿no? A sembrarnos porque ya nos gustaron las pandemias. Es un virus como una gripa también?
Es una gripa, es una simple gripa, nomás que obviamente por taxonomía, por clasificación de virus, pues le llaman en base a lo que van encontrando los científicos, ¿no? Entonces, tenemos descripciones de estos virus desde hace años, ¿no? De hecho, en esta publicación que hacía relación al inicio de la charla, en el 2015 ya había reportes de casos de coronavirus. O sea, no era el chino que liberaron o que no, sino que simplemente ya el coronavirus siempre ha habido en nuestras vidas, ¿no? Obviamente, el virus, como todo ser vivo, trata de mutar, trata de sobrevivir a los cambios climáticos, a los cambios de inmunología. Seres vivos cambian, evolucionan, ¿sí? Entonces, evolucionan, se vuelven más agresivos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo desconocido ahora para el sistema inmunológico.
Y bueno, no me quiero meter aún en ese tema, pero sí adelantito quiero tocar esta falsa información que anda circulando, porque es al final la que nos rompe la cabeza en consulta. Hay una información por ahí sonando que resulta que COVID es una bacteria. Esto no es posible.
Nunca.
¿Por qué?
No, bueno, como decíamos, siempre se clasifican los microorganismos en base a eso, ¿no? Tenemos infinidad de reinos bacterianos, virales, fúngicos, que son hongos, y parasitarios. Y bueno, hay un pequeño reino que se llama priones, que son proteínas que pueden generar enfermedades. No, COVID básicamente es un virus, ¿no? Muchos de los que estuvimos en la trinchera en estos años, pues bueno, aprendimos, primero creíamos que era un virus agresivo que generara una neumonía. Después empezamos a observar que los pacientes no solamente se ahogaban, literal, por la dificultad para respirar, sino que luego se trombosaban, se infartaban, crecía el corazón, generaban daño renal, generaban daño hepático. Entonces, de ser una enfermedad que sí la genera un virus, se volvió una enfermedad sistémica, como hipertensión, como diabetes. Entonces, no, COVID es un virus, ¿sí? Solamente en la historia creo que hay un cambio ahí de que primero era parásito y luego era hongo, que es un hongo que se llama Nemocystis jirovecii, que se da en pacientes con VIH, porque los brasileños cuando lo descubren al igual que Trypanosoma, que es el que genera la Chagas.
Okay.
Entonces, ahí sí después aparece un grupo checo, de Checoslovaquia en ese entonces, y dicen que no es un parásito, sino que es un hongo. Entonces, es el único dato histórico que sí tenemos de este, que no era un parásito y era un hongo, pero COVID es virus 100%.
Y eso, tómelo mucho en cuenta, porque esto que te pregunto, Doc, lo hemos visto durante noticieros y también en preguntas directamente hacia esta información que circula y que hace a la gente dudar de cómo se está clasificando, cómo se está diagnosticando y cómo se está tratando una enfermedad. Entonces, sepa que si lo estamos tocando aquí, es porque así es la cosa.
Claro. No, y algo curioso con COVID es que no hubo filtro científico. ¿A qué me refiero con esto? Que tú buscabas en los buscadores que normalmente los médicos, el personal de la salud usamos para buscar referencias bibliográficas y todo salía. Sí, todo salía libre acceso.
Claro.
Obviamente nuestros radioescuchas no saben de estas revistas científicas, o si si saben que existen, saben que cuesta. Entonces, pues la gente nos vamos a lo que luego nos aparece en un buscador.
Le meto en Google y ahí
ahora
aparece.
Con la inteligencia artificial, oye Alexa, oye Siri, búscame esto y te sale toda la información.
Correcto.
¿No? Que creo que puede estar más cercana a la realidad que propiamente cualquier otra página, ¿no?
Que es cierto, es cierto. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte comercial. Y regresando, vamos a platicar, sí, de los síntomas de estas dos principales enfermedades, pero también, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Estoy en casa? ¿Si estoy cuidando a una persona mayor o a un peque? ¿Me alarmo o no me alarmo? Todo esto al regresar. Bien, estamos de regreso con este tema que es de suma importancia para que usted la tenga a la mano y de una fuente real y fidedigna. Estamos con el doctor Rodrigo Escobedo, infectólogo, hablando de enfermedades respiratorias. Y en este bloque, doctor, si me permites, vamos a hablar de síntomas diferenciales de estas dos principales enfermedades. Que a ver, no se pueden diferenciar, no hay un síntoma que me diga, ¿es uno o es el otro?
Claro. No, es muy complicado. Uh-huh. Realmente todos estos virus que mencionamos en la cápsula pasada,
sí.
es muy difícil poderlos diagnosticar, y obviamente si no somos personal de salud, más difícil
más
para
difícil.
Nuestros radioescuchas, uh-huh. ¿no? Estos virus normalmente van a generar mucho dolor de cabeza. Algo característico de influenza es que genera mucho dolor articular, casi okay. de que no me puedo levantar.
Bien.
Que ahora lo estamos viendo con la nueva variante de pirola de COVID, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, COVID antes decíamos, tenemos este problema de dificultad respiratoria, tengo náusea, vómito, uh-huh. Dolor articular, y la influenza también lo manifestaba, ¿no? Entonces,
sí.
como estaba circulando mucho COVID, pues decíamos era COVID, ¿no? Entonces, diferenciar un virus de otro cuesta mucho trabajo. De hecho,
bien.
Hasta los clínicos nos cuesta trabajo, ingresamos un paciente de estas características y, bueno, hasta no tener una prueba diagnóstica sobre uno u otro, que ahora afortunadamente tenemos pruebas para todo tipo de virus, entonces pueden ser como podemos llegar a la diferencia. Pero para nuestro radioescucha,
uh-huh.
al empezar los síntomas, yo creo que lo más importante es estar vigilándonos, aislando,
uh-huh.
aislamiento social que nos costó mucho trabajo, quedarnos en casa, uso de cubrebocas y estamos en un cuarto con nuestros familiares, porque luego un caso puede dar 4, da 5.
Claro.
¿no? Entonces, yo creo que lo más importante para nuestros radioescuchas es que cuando empiece la sintomatología, informar a todos los que estamos en casa
uh-huh.
y uso de un cubrebocas, porque
okay.
sabes que el cubrebocas se ha relajado bastante. De hecho, a veces yo me siento que traigo el cubrebocas, creo que la gente hasta te ve ya como bicho raro, ¿no?
No, sí,
entonces,
hay mucha gente que hasta te dice, quítate ese bozal, ¿cómo crees?
Así es, no, pero yo creo que para poder diferenciar un virus de otro no queda más que el ataque al estado general,
uh-huh.
influenza y COVID son... te tumban, ¿sí? Te llevan a la cama, no te quieres ni levantar.
Uh-huh.
Obviamente algunos generan más fiebre que otros, por ejemplo, influenza genera menos fiebre que COVID.
Okay.
Entonces, pero eso no es una regla escrita. En medicina tú lo sabes, uno más uno
uh-huh.
nunca es,
no
dos.
Es dos.
Entonces, un maestro me decía, los pacientes no leen libros, o sea, no te vas a
claro.
encontrar el paciente bonito, como dice el texto. Entonces, los pacientes, nuestros radioescuchas tienen que estar tranquilos, empieza un cuadro respiratorio de estas características, mucha rinorrea, el depósito de eso, porque los somos muy
dados. O sea,
dados.
Moquitos, rinorrea es moquitos.
Perdón, sí.
Yo traduzco, doctor,
bueno,
no pasa nada.
El escurrimiento nasal,
¿no?
Empieza el moquero.
¿Sí?
Y entonces esos desechables, esos Kleenex, esos papelitos,
ajá.
tirarlos a un bote de basura, si no, porque somos muy dados dejarlos en las mesas, en la superficie.
Para volverlo
¿no?
a usar al rato.
Exactamente.
todavía
queda un pedacito y ahí lo voy a usar, ¿no? No, entonces, eso es lo más importante.
Okay.
Y ya, obviamente, la atención médica, ¿no?
¿Sí?
Porque luego, como tú lo comentabas, o sea, yo creo que es una gripa vil y vulgar.
Sí.
Y resulta que tienes influenza.
No, y lo peor es que viene el bautizo de del niño, mi comadre, pero es una gripita, no es nada.
No, claro, y eso quedó bien claro con COVID. En COVID, cuando veíamos más casos, como ahorita que hay un uh-huh. ligero repunte, pues eran las reuniones post-navideñas, las reuniones post de algún casamiento, de alguna
sí.
boda, de algún 15 años, ya había 10, 18 personas infectadas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso yo creo que el aislamiento es importante. Y ser conscientes de que si yo me siento mal, pues mejor me pongo un cubrebocas. A lo mejor, pues dejar claro de que el uso de cubrebocas perfectamente me va a proteger, pero también protejo a mis seres queridos,
¿no?
Entonces yo creo que eso es lo más importante, pero es muy difícil, créeme, poder diferenciar solamente por la clínica que sea esto o el otro.
De
obviamente,
acuerdo.
Muchas veces los clínicos nos vamos a qué temporada es,
uh-huh.
pero lo decía en otro programa anteriormente, o sea, ya no hay temporalidad de los virus. Antes decíamos, viene la temporada de influenza y te vacunabas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahora no, los virus ya no respetan esas temporalidades.
Claro.
Puede haber influenza todo el año, puede haber COVID todo el año, pero obviamente va a depender de algunos factores ambientales o poblacionales que te van a aumentar más una posibilidad de otra.
Sí, supongo que también tiene mucho que ver, por ejemplo, que no abrimos las ventanas en temporada invernal. No ventilamos los lugares como debería de ser, pero sí hay reunión social,
claro.
pero sí hay migración, ¿no? Sí hay viajes. Entonces eso también contribuye a que aumente la posibilidad de un contagio.
No, y ahorita lo que hemos visto más de casos de infecciones respiratorias agudas son donde hay grandes conglomeraciones.
Claro.
Afortunadamente a fin de año no hay tantos conciertos, la gente no va a conciertos, ¿no? Pero, por ejemplo, los aeropuertos, saturados.
Todos.
Central Camionera, saturado.
Uh-huh.
Vas a las plazas comerciales para las compras navideñas y saturado. Entonces, y oyes toser a alguien y lo volteas a ver así como de...
Todo el mundo lo voltea a ver como...
A correr, ¿no? O sacas tu cubrebocas y te lo pones porque ya tosió, ¿no? Pero ya, ¿para qué?
Y no corras.
Exactamente. Entonces, no, yo creo que es bien claro esto. Vuelvo a lo mismo. En cuando empezamos a sentirnos mal, hay que reposar, hay que hidratarnos, vigilar nuestros síntomas y obviamente acudir a una evaluación médica.
Y sobre todo si somos población de alto riesgo. Porque pues tenemos en casa normalmente la familia nuclear, hijos, claro, papá, mamá. Pero ¿qué tal si en casa también existe abuelo, abuela, y estos abuelos tienen alguna enfermedad que pudiera condicionar la evolución de este virus?
Sí, obviamente nuestro núcleo es, lo, es como que a veces creemos que es lo más importante, pero ¿cuánto en esta temporada de COVID, cuántas veces los abuelos pues son los que cuidan a nuestros hijos,
claro,
¿no? O
claro,
por ejemplo la tía o la prima. Entonces, en esos casos, pues bueno, no se protegen. La ventaja que vivimos en unos tiempos de virtualidad, por así decirlo, en los cuales pues ya los acercamientos familiares eran por videollamada, ¿no?
Sí.
Y no había ese riesgo de contagios, pero aún así, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, yo puedo estar sana inmunológicamente con una simple gripa, pero luego voy y saludo a mi mamá que es hipertensa, ¿no?
Claro.
O voy y saludo a mi compadre que es diabético. Entonces, algo característico también para dejar claro, Julieta, es buscar las poblaciones más vulnerables. Influenza afecta más a diabéticos, a personas obesas con sobrepeso y a las embarazadas.
Wow,
¿sí?
Okay.
COVID a los hipertensos, ¿sí? Porque el COVID requiere un receptor que está en las arterias, que están duras de tanta presión alta, y es donde el virus replica más. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros al momento de un interrogatorio, saber hacia dónde encaminar el diagnóstico.
Bien, y si yo ya tengo, si yo o cualquier persona en casa, ¿en qué momento tengo que acudir a una prueba diagnóstica o con el médico a que me diagnostique? ¿En todos los casos de gripa?
No necesariamente, obviamente, para tranquilidad de la persona, pues sí le gustaría saber, tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Como
así,
dice mi abuela.
Así nomás.
Entonces, no, yo creo que debe ser muy claro, obviamente con COVID, ¿qué prueba me hago, no? Si me hago el antígeno, me hago los anticuerpos o la PCR, ¿no? Y a veces los pacientes se hacían
todo.
Y todo negativo, y luego justo cuando se tomaban la prueba, pues resulta que estaba negativo, pero pasan los días, evoluciona el virus,
y ya es...
salía positivo y dice, pues es que tengo de una semana negativo, ¿no? No, yo creo que las pruebas ya en una farmacia puedes llegar y comprarla.
En
creo
todas.
Que tengo influenza, puedo, puedo tener dengue, puedo tener COVID, entonces me hago las pruebas yo solo, ¿no?
Exacto.
Y bueno, uno que estuvo en área COVID, pues 16 PCRs me tomé, me acuerdo.
Ay.
Biopsias cerebrales constantes.
¡Qué horror!
Entonces, la lagrimita, ¿no? Digo,
ni modo.
A nuestros radioescuchas, yo creo que alguno de ellos sentía esa necesidad de que se le salía el cerebro.
Sí, ejecución absoluta.
Exactamente. Entonces, no, ya, obviamente con saliva podemos tener la prueba. Pero sí, yo creo que para evitar estos gastos innecesarios de nuestra población, pues mejor acudir al médico, a los síntomas mínimos que apareciera, y mejor que nos digan que no es nada más que una gripa. O si el médico o la persona de salud se encarga de clasificar alguna enfermedad, pues le va a pedir la prueba pertinente.
Claro.
Porque en COVID queda muy claro, antígeno probablemente no sirva los primeros días, que es la que ven, la prueba rápida.
La prueba de nariz rapidísima.
Exacto, la PCR es la que te tarda un poquito más, que
sí,
bueno, a veces tarda una semana, a veces tarda unos días, entonces, pero eso ya es algo que en cualquier laboratorio te la puedes realizar.
Claro.
Entonces, yo creo que dejar bien claro que antígeno en los primeros 3 días es la prueba ideal, por ejemplo, en COVID.
Ok.
Para influenza, los primeros 3 días también. Una prueba para influenza, en 3 días que tengo síntomas, me va a salir positiva.
Bien.
Si sostengo, sospecho de COVID porque no he mejorado de la gripa, pues a lo mejor ya un antígeno no me sirve, una prueba rápida, ¿no? Tendré que valorar hacer una PCR, que le llamamos, o anticuerpos IgM para COVID.
Y principalmente también porque en casa puede haber un núcleo de personas enfermas, pero no todas lo manifiestan igual.
Claro.
Entonces, si de repente ya estamos viendo que la abuela, que por allá ahí están comprometidos, pues ya hay que tomar en serio las cosas.
Claro.
Pero no en todos los casos, ¿no?
No. Hay que ser muy claros.
Hay, o sea, que ser claros.
Cada quien conocemos a nuestros familiares, más que nada, ¿no? Sabemos de qué pico que cada quien.
Ya sé.
Entonces, ya sé. De ahí podemos identificar quién sí te puede ir peor que nosotros.
Sí,
¿no?
Entonces ténganlo en cuenta. Hay que siempre acudir con el médico que usted quiera acudir, general o ya directamente con un infectólogo. Pero tome las cosas en serio porque esto se puede complicar de un momento a otro. Vámonos a otro corte comercial y regresamos con más información de su agrado. Bien. Bien, continuamos con esta, pues, esta charla tan importante con el doctor Rodrigo Escobedo, infectólogo, sobre enfermedades respiratorias. Ya tocamos el tema base, que es cómo son, generalidades, en fin, vamos viendo ya también pruebas disponibles, pero ahora, pues me gustaría saber el meollo del asunto. Tratamientos importantes, tratamientos que se debe de llevar a cabo con estos virus que la mayoría requieren solo soporte de los síntomas. Pero ¿qué hay con tantos remedios? Tú, en tu experiencia, ¿qué has visto? Tanto descabellado como algo que digas, órale, bueno, que usan para tratar estas enfermedades respiratorias.
Claro, bueno, es un país rico en cultura, ¿no? ¿Sí? Y de historia. Uh-huh. Entonces, mucha gente cree que porque nuestros antepasados utilizaban hierbas, debo de seguir utilizando hierbas, ¿no?
Claro.
Y ahorita últimamente ha habido casos de gente que consume hierbas y, bueno, acaban buscando un hígado para trasplante, o acaban con insuficiencias renales, uh-huh. ¿no? No, mira, es bien claro esto. Yo creo que en infecciones virales lo mejor es el reposo, es mejor la hidratación, estarnos manteniendo. Debes de tener un consumo al día, dependerá de algunos factores, de entre 3 a 5 litros de agua, ¿no?
Ajá.
Y obviamente, pues hay personas como los hipertensos, las personas que tienen falla cardíaca, que no pueden retienen líquidos, entonces no pueden usar tanto agua, ¿no? Entonces uh-huh. tenemos que ser muy claro con eso. Muchos remedios, sí, por supuesto, siempre el remedio casero, no me dejas mentir, la miel con limón, uh-huh. sí, y ahí estamos todos. A veces otros remedios que me han tocado, refresco con sal y...
¡El suero!
El mismo
es
suero,
el
exacto.
suero, pero es que es el refresco este de lima con azúcar y con sal y con no sé qué tanta cosa.
Y para todo sirven, para diarrea, para dolor muscular, para gripa, ¿no?
Sí.
Y luego, pues, el tequila, ¿no? Dicen que échate un tequilita, yo siempre le digo a mis pacientes...
¿Se te olvida la gripa?
Te tomas un caballito, no pasa nada. A lo mejor te mejora la garganta, te mejoran los síntomas, pero si te tomas la botella te protege todo el cuerpo, ¿no? Como el vino tinto para el
pues
corazón,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No, bueno, básicamente yo creo que siempre los antiinflamatorios, básicamente paracetamol, normalmente cualquier persona no debe de consumir más de 3 gramos al día, ¿sí? Las pastillas vienen de 500 miligramos, algunas de 650, uh-huh. pero bueno, porque luego ya me da otra vez dolor de cabeza, ya tengo
es que
otra
ya
vez calentura.
Me tomé 4 pastillas y no se me quita, ¿no?
Llevo 5, ya estoy como amarillo, como Simpson, porque ya tengo daño hepático por el paracetamol, ¿no?
No.
Entonces, no, el paracetamol no debemos de consumir más de 3 gramos al día, ¿va? Obviamente, por ejemplo, para los virus, realmente con un reposo, con una hidratación, a lo mejor paracetamol, a lo mejor bromelurina para la calentura, el metamisol, ¿sí?
Ajá.
Y bueno, después ya, en base a los diagnósticos, poder generar alguna enfermedad, algún tratamiento, ¿no? Por ejemplo, influenza. Desde el 2009 que tuvimos este brote tremendo,
claro,
también.
Que ¿sí? se agotó, por cierto, el antiviral específico.
Exactamente, entonces el oseltamivir, que es la sal específica para influenza, lo recomendable es, si tengo más de 3 días ya no me va a servir mucho.
De acuerdo.
Pero hay personas que a veces nos volvemos todo nada, ¿no? Porque el paciente tiene muchas enfermedades, entonces mejor dárselo a no dárselo, ¿no?
Okay.
Y ver cómo evoluciona, ¿no? Ese por una parte, las personas que son asmáticas, personas que tienen EPOC o daño pulmonar crónico por humo, por cigarro o por enfermedad básica, pues bueno, a estos pacientes hay un aerosol que se llama Zanamivir, que también puede favorecer a mejorar los síntomas de influenza.
Uh-huh.
Hicimos algunos protocolos de investigación con unas moléculas que, bueno, sabemos toda la traba que es de moda. Sale una molécula probablemente en cierto tiempo y en México llegará dentro de 3-4 años.
Y
quién sabe, ¿no? Entonces, en COVID, uf, tremendo lo que pasó con COVID. Sí. Mucha mala información. Todos aprendimos de COVID.
Y todavía sigue la mala información.
Lamentablemente sí. Pareciera que estamos viviendo principios de la pandemia.
Completamente.
Yo a veces cuando veo a un paciente y me dice, me tomé esto y esto y esto, a ver... Uh-huh. Regresé en el tiempo y estoy viendo lo mismo que veía, ¿no?
Hay gente que se sigue automedicando ivermectina.
Tristemente, ¿no? Uh-huh. No sirve para nada la ivermectina.
No, de hecho, de los piojos.
Y quién sabe, tengo mis dos, porque creo que mejor el lavado de cabello es mejor.
Raparnos,
¿no? Okay. Entonces, tiene indicaciones muy precisas la ivermectina para ciertos parásitos, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces oímos el dióxido de cloro, no?
O sea, ay, eso es un tema bien espinoso.
Y si tú le preguntas al paciente o a la persona que lo consumía, si se lo tomaba, se lo untaba o qué hacía.
Ajá.
Me tocó ver pacientes que se lo tomaban, se lo inyectaban y se colgaban una tarjeta aquí.
¿También?
Las
tres.
Como una medalla de dióxido de cloro. De hecho, lamentablemente, me acuerdo de un pacientito médico, su esposa médico, consumía dióxido de cloro. Y lo llevó más al hospital, no el COVID, lo llevó más el daño renal. por el dióxido de cloro, okay. ¿Sí? Y aparte todavía en el hospital agarró COVID.
No, entonces, bueno, no.
Pero
no.
Bueno, eso tristemente, por ejemplo, el agua de coco, ¿no? Dicen que para algunos virus como dengue puede funcionar.
Ok.
Pues no, no, hay una sola publicación en la literatura de agua de coco para uh-huh. dengue. Y es en una isla de la Polinesia Francesa, que esperamos algún día ir.
Ojalá, ¿no? Sí, hay que ir a investigar.
Y a navegar.
Por favor.
Entonces, ahí no había paracetamol, no había otro medicamento. A la población le daban agua de coco.
Porque era lo que hay.
Es lo que había. Y como ya. La historia natural del virus lleva a que te mejoras.
Pues bueno, se mejoró.
Se mejoró. Y entonces ya la gente aquí, ¿te acuerdas? Vale, 10 coco. Pesos costaba el agua de coco, sí, se fue a 50. Uh-huh. 70 pesos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, no, en COVID, un gran estudio que se llamó Recovery, en el cual se hicieron infinidad de pruebas. De hecho, te digo, también nosotros lo íbamos experimentando, ¿no?
Uh-huh.
Al no haber un filtro científico, pues si en alguna parte del mundo trataban el virus con cierto medicamento, salía la publicación en una semana, ¿no? Uh-huh. Ya está. A mis estudiantes de medicina les digo, no había tanto filtro que, por ejemplo, al tener COVID tenemos dificultad, ya no olemos. Pero si tú entras a un área de COVID y te echaste una flatulencia y el paciente de repente, ya olía la
no
flatulencia.
No,
espérate. Mañana salía el artículo de que la flatulencia mejoraba COVID.
¡Ay, no!
O sea, tanto así, vivimos esa... Es un ejemplo.
Claro, pues, claro.
No de que yo anduviera ahí en, sí, en las salas, ¿no? Pero,
por supuesto.
Pero a eso voy con que al no haber filtros científicos, pues hubo necesidad de que científicos se sentaran en este estudio llamado Recovery.
Uh-huh.
Y el Recovery es bien claro. No aparece dióxido de cloro, no aparece ivermectina, no aparecen remedios caseros. Aparece dexametasona, que no sé si te acuerdes. En cuanto la OMS aprobó que la dexametasona funcionaba para COVID, todo el mundo corrió a las farmacias, filas tremendas.
Había un mínimo moco y ya te estaban dando tu inyección de dexametasona.
La dexametasona en COVID solamente la utilizas cuando nos baja la saturación de 90%
y ya. Ajá.
Y depende de qué día vas también de clínica.
También.
¿No? Otra cosa que se utiliza mucho en COVID, que sí está probado, bueno, en ese tiempo, al principio de la pandemia, teníamos los anticuerpos monoclonales, uh-huh. el famoso Regeneron,
uh-huh, uh-huh.
que bueno, son anticuerpos que se producen en animalitos, se obtienen de la sangre de ellos y se aplican de manera farmacológica para los humanos, ¿no? Y eso, pues bueno, nuestro presidente lo consumió, ¿sí? Entonces, no fueron estampitas, fueron inyecciones de Regeneron.
Sí, pues sí.
Entonces, y bueno... Posteriormente ya aparecieron los antivirales de acción directa o vía orales, ¿no?
Uh-huh.
Que básicamente hay dos aprobados, que es el molnupiravir y el Paxlovid.
Uh-huh.
Son aprobados por emergencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente cuando los gobiernos vean que aumentan los casos, se pueden vender. Entonces, actualmente en México solamente se aprobó Paxlovid, ¿sí? Que es de un gran laboratorio y bueno, también bien claro. Ese medicamento solamente si tenemos menos de 3 días de síntomas es cuando nos va a funcionar mejor.
Okay.
Más de 5 o 6 días ya no serviría
no
de nada.
No es necesario.
Vas uh-huh. a gastar bastante porque pues
cuesta. ¿Se vende?
No, ¿verdad? No se vende.
Okay.
Pero bueno, a veces algunas aseguradoras lo han importado, ¿no? Entonces,
okay.
Sí es una gran compra por parte del gobierno y bueno, las instituciones públicas lo tenían. No, ahorita desconozco si todavía hay existencias, pero uh-huh. bueno. Y bueno, ya últimamente, pues ya apareció el Remdesivir, que es un medicamento que se usaba anteriormente para ébola,
okay.
que afortunadamente uh-huh. no ha llegado ébola nunca al país.
Ay, no, toco
no, porque madera. Eso sí sería tremendo.
No.
Pero el Remdesivir se utiliza también en menos de 3 días y se utiliza por vía intravenosa, el paciente está de moderado a crítico. Y bueno, son las únicas terapias que se han aprobado hasta la fecha. Ahorita
okay.
tenemos protocolos de investigación en muchos lados para otros antivirales de acción directa.
Uh-huh.
Y bueno... Eso hablando de influenza y de COVID, que son los más grandes bestias de respiratorias, ¿no? Pero, por ejemplo, para la gripa normal, pues bueno, un antihistamínico nos puede servir tranquilamente. ¿Cuál? Pues el que no me duerma, ¿no? Porque los
claro.
antihistamínicos, que te apenas te lo tomaste
te
y ya
lona.
Estás tumbado, ¿no?
Sí.
Entonces, no, yo creo que antivirales de acción directa valorados por médicos.
Sí.
Y antihistamínicos y analgésicos pueden funcionar bien para cualquier cuadro gripal.
Pero igual, no le estamos diciendo a usted que se automedique, porque aquí no vamos a apoyar la automedicación. Aquí simplemente esta información se la hacemos llegar para que usted trate de identificar cuándo es importante acudir al médico en una enfermedad respiratoria y no echar por la borda o echarlo en un saco roto esta recomendación si tenemos a alguien que corra peligro en casa. Empezó con síntomas de enfermedad respiratoria y decimos, bueno, pues le voy a dar tecito de hoja de guayaba y vemos. el tiempo o los días transcurridos de evolución son básicos para poder darle un tratamiento adecuado al paciente. Aquí no vamos a apoyar eso, ¿correcto?
No, de hecho, mira, un remedio que sí puede funcionar para estos pacientes de cuadros respiratorios son los lavados nasales.
Ah,
¿no?
Claro.
Que bueno, cuando bueno. Nosotros de chicos nos hacían lavados nasales y odiábamos la jeringa en la nariz,
pero es
¿no?
que era como un tehuacanazo. ¿De qué hablas?
Los niños salen los mocos colgando ahí en el baño, pero bueno, sí. Mejora el cuadro gripal. Y la otra, yo me acuerdo mucho de mi abuela que nos ponía así, calentaba una olla, nos embarraba la olla de toallas para que no nos quemáramos. Uh-huh. Eucalipto, jarabito, y te ponía tu cabeza casi arriba de la olla, y bueno, esas son como unas nebulizaciones, ¿no?
Muy primarias, eso me tocó a mí experimentarlo, y de verdad que sí, sentí
funciona,
una mejoría.
Sí funciona, pero bueno.
Ese tipo de remedios, sí.
Luego había primos que se quemaban, y había primos que se echaban el agua encima, pero bueno, eso ya era otro cantar, ¿no?
Bien, podemos hacer uso de remedios, sí, pero sin descuidar el tratamiento real de este tipo de patologías.
Mira, y algo que con los clínicos somos muy claros es de que, bueno, los pacientes tienen sus fees, ¿no? A sus
claro,
tratamientos.
Claro, de acuerdo.
Yo siempre he dicho a mis pacientes, okay, usted quiere seguir tomando eso, no le perjudica nada de lo que usted tiene como enfermedad, perfecto, sígalo. Uh-huh. Pero no me suspende a la otra terapia, ¿no? Yo le acepto que tome eso, pero se sigue tomando su antihipertensivo, su antidiabético, su antigripal, ¿no?
Exacto, y hablando sobre todo de homeopatía, que bueno, es otro tema súper espinoso que no nos vamos a meter ahí porque es muy controversial. Simplemente, si usted quiere darle oportunidad a la homeopatía, estamos de acuerdo, pero hay que identificar los momentos en los que ya tenemos que tomar con seriedad para no tener estas consecuencias y luego llegar con nuestros enfermos al hospital y hasta echar la culpa al hospital
claro,
de lo que
¿no?
le pasó.
No, y en COVID también dejar bien claro que tampoco funciona el magnetismo, que es algo que hemos visto
bueno,
en aumento últimamente, sobre todo para long COVID.
Ok,
bueno. Pero no está demostrado.
Ok, bueno, con esta información vámonos a otro corte comercial y regresamos. Bueno, volvemos de la pausa y recuerde este tema importante de enfermedades respiratorias con el doctor Rodrigo Escobedo Sánchez. Ya, pues básicamente dejamos muy claro el panorama, Doc, pero hay un tema que a mí me causa mucho ruido. Me gustaría tocarlo, a pesar de ser muy controversial, porque es importante hablar y hablar de las vacunas. Uno de los argumentos que siempre me encuentro entre mis pacientes es, pues, ¿para qué me vacuno si de todos modos me sigo enfermando? Doctor, claro. ¿Cómo funciona? A ver, ¿qué vacunas tenemos actualmente? ¿Y por qué es importante ponérnoslas? ¿Cómo funciona? Hay que argumentar a favor de las vacunas.
Claro, todos estos virus pueden ser prevenibles con vacunas uh-huh. convencionales que están en la cartilla de vacunación, ¿no?
Gratis, inclusive.
Exactamente, uh-huh. sí. Por ejemplo, influenza, mucha gente, recuerdo cuando empezamos en el 2009 la vacunación de influenza, uh-huh. pues bueno, sí había, sentían, sobre todo que me dejaban paralítico, decían los pacientes,
¡ay, no!
no. Se lo juro. Uh-huh. Entonces, sí estaba demostrado que era una vacuna que se producía en huevos de uh-huh. en huevos pollitos, en formación, en embriones de pollo. Y bueno, al que era alérgico al pollo, sí uh-huh. tenía esta reacción, ¿no? Pero bueno, de un paciente se podía hacer mala información y pues ahora todas las vacunas de influenza me generaba debilidad de piernas, me quedaba en silla de ruedas.
Ok.
Cosa que ahora sabemos
claramente
que
no.
Te vacunas para influenza. Uh-huh. Las vacunas no te van a proteger al 100%, ¿sí? De hecho, salvo poliomielitis, que está erradicada de este país, ¿sí? Y lo vimos ahora con el brote de monkeypox, uh-huh. ¿sí? Que para el primer hermano ahí de la viruela. Entonces, decía la gente, bueno, pues antes de los 80 se suspendió la vacunación de viruela y por eso teníamos algunos casos esporádicos de monkeypox. Entonces, con influenza, pues bueno, había vacuna para influenza, pero esta variante nueva H1N1 pandémica, que estaba descrita por la flu española en 1918, pues bueno, básicamente cada año se hace más nueva, ¿no? Uh-huh. Se actualiza, por así decirlo, la información y ahorita es muy segura. Probablemente te duele el brazo, probablemente te dé unos 2 días gripa. Pero, por ejemplo, las vacunas al no protegerte al 100%, tiene que venir también la parte del paciente, ¿no? En uh-huh. lo cual, pues ya veo que hay griposos, pues mejor me alejo, me puse
protejo.
Un cubrebojo, me uso cubrebocas y listo,
claro.
¿no? Pero entonces eso no ocurre. Uh-huh. Ya estoy vacunado, me vale, y no me pongo nada. Entonces, no, ese por un lado, ¿no? La vacuna de influenza tiene que ser anual, ¿sí? La vacuna de influenza tiene que ser anual. Antes decíamos temporada, vacunado septiembre, octubre para influenza. Yo creo que ahorita hay que vacunarnos cuando haya oportunidad.
Sí, cuando siempre esté disponible la vacuna.
Exactamente, uh-huh. Y es una vacuna que cada año se está modificando su ingeniería y bueno, eso va a mejorar, ¿no?
Es lo que decimos actualizándola.
Exactamente, ajá. Sí. Entonces, esa es la palabra correcta. Entonces, por ejemplo, en COVID, uh-huh, mucha gente me decía, ¿por qué si es una enfermedad que está teniendo ahorita muchos casos, aparece la vacuna y ahí sirve? Era la puncha de las cuestiones, ¿no? Okay. Y luego comparaban mucho con VIH. Uh-huh. Si el VIH tiene desde 1981, ¿por qué no hay una vacuna para VIH?
A ver, ¿por qué tan rápido el COVID?
Y porque el COVID sí, ¿no? Sí. Claro. Entonces, bueno, hay dos grandes estudios publicados en Estados Unidos, en los cuales en un estudio metieron 40,000 pacientes con COVID, uh-huh, y el otro estudio 66,000, que dio origen a estas dos vacunas famosas, la de Moderna y la de Pfizer, ¿no? Uh-huh. Perdón, sí, por los laboratorios, pero bueno.
No, no pasa nada.
Pero bueno, esos dos grandes estudios, pues, uh-huh, bueno, demostraron muy pocos efectos secundarios. Y tanto que, bueno, sabemos que muchas veces nos peleamos que la mejor es este laboratorio y la otra no la quiero. Compañeros, sí, que estaban en el auditorio Benito Juárez, sí, llegaban los chicos a vacunarse, veían el cartel de qué vacuna están poniendo, se iban de la fila.
Esta no.
No quiero esa, y se iban.
Claro.
Y a veces algo muy claro en vacunas es mejor algo a nada.
A nada.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Entonces, después, curiosamente, la gente pues se vacunaba con Pfizer. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurría? Que después ya no teníamos Pfizer en México, ¿no? Y había nomás del otro laboratorio, de Astra. Entonces, la gente decía, no, es que esa no me va a servir, no me va a proteger. Y curiosamente, el virus nos dio la razón. ¿Por qué? Porque al principio sí, las mejorcitas parecían ser Moderna y Pfizer, ¿no?
Las cotizadas.
Exactamente. Moderna pues no llegaba a México hasta ahora que está a punto de. Ajá. Entonces, después, al salir la variante Delta y la variante Omicron, se burló de estas vacunas, generó resistencia, no resistencia, sino protección hacia estas, uh-huh, vacunas. Entonces, ahora las que no queríamos parecer ser la mejor opción terapéutica. Uh-huh. Por ejemplo, un servidor, las primeras veces nos pusimos Pfizer, ¿sí? Y la tercera AstraZeneca, que sí me dolió más el brazo, híjole, me tumbó ese día en la noche, pero bueno. Ya después aparece esta información y dices, qué bueno que me puse Astra, ¿no? Uh-huh. Y la cuarta Astra, ¿verdad? Excelente. Y el año pasado fui a ponerme en Estados Unidos, aproveché un congreso y nos pusimos la nueva variante, uh-huh, la protección de las nuevas variantes. Entonces, hay algunas vacunas actualmente que, bueno, hay mucha duda, ¿no? Entonces, algunas hasta están en el IMSS, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es gringa, no es europea. Es cubana, es mexicana.
Ok.
Entonces, okay, la gente dice, menos desconfianza, no más quiero, desconfianza voy a tener, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vuelvo a repetir, mejor algo a nada.
A nada.
Entonces, nosotros normalmente cuando analizamos las vacunas vemos qué tanto se ha tomado la información. ¿Qué, uh-huh, quiere decir? Estas vacunas que todo mundo se disputa ahorita en este tiempo, pues bueno, son de corta historia genética. ¿Qué quiere decir? Las antiguas, como Astra o Abdala, ¿sí?, normalmente son vacunas que se han usado las cepas ancestrales, la primera que, uh-huh, hubo, y no se ha rediseñado. Exactamente, esa es la palabra. No se ha rediseñado.
Sí.
Entonces, y cosa que en estas que están ya vendiendo, sí, y que el gobierno también va a poner algunas, pues bueno, esas ya tienen más corta la historia genética. ¿Qué quiere decir? Que ya agarraron Omicron, variante Omicron, la han estudiado y protegieron contra Omicron. Pero el virus es muy hijo de la fregada, ¿no? Porque, sí, ahora está de Omicron, resulta que todo es Omicron circulando, pero tenemos como 60 variantes diferentes. La, wow, más común, la pirola, uh-huh, ¿sí? Que tristemente creo que podemos tener un realce ahora en febrero. Entonces, la gente, no te voy a mentir, si me vacuno, me hacen votar por cierto partido político.
Sí,
son historias,
sí, claro,
que me han dicho.
Se está politizando.
Me ponen la vacuna, uh-huh, me van a quitar todas mis cuentas, a lo mejor no bancarias, pero sí de redes sociales. Uh-huh. Esos me han dicho.
Sí.
O al primo de un amigo le pusieron esa vacuna y le fue de la fregada, entonces yo no quiero.
Claro.
Y a veces vuelvo a repetir, la vacunación es mejor, ¿sí? Te va a dar la enfermedad, pero la vacuna queda bien claro. La vacuna no te va a llevar a un hospital, a internamiento, y no te va a matar.
Exacto.
¿Sí? El virus. La, exacto, vacuna, pues obviamente en algunas personas son más sensibles a ciertas proteínas de las vacunas. Hay una infinidad, así que ahora que está muy de moda, los multiversos. Uh-huh. Yo siempre le digo el vacunerso, ¿sí? Porque tenemos vacunas con material proteico.
Sí.
Tenemos vacunas con material DNA, bacterias, vacunas con RNA, uh-huh, vacunas con vectores como adenovirus, que simulan engañar al COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta variación de vacunas que tenemos, pues puede ser también para ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, también el médico puede saber cuán quiere recomendar y qué no recomendar, ¿no?
Ok.
Entonces, pero vuelvo a repetir, mejor vacunarme a no nada. Vacunarme.
Y, por ejemplo, alguien que me está escuchando ahorita que vive aquí en Guadalajara, que tiene posibilidad de pagar una, ¿cuál elegiría?
Pues las que están vendiendo.
La que sea.
Ahorita, o
sea,
solamente están vendiendo una, uh-huh. ¿sí? Y ya muy pronto se va a vender la de Moderna, ¿no?
Okay.
Y bueno, también creo que el gobierno del estado está en este programa de población ¿tiene? Muy vulnerable,
sí,
para Moderna,
que es una,
¿no?
maravilla.
Entonces,
sí.
pues bueno, ahí algunos estarán en la fila. Creo que primero empezamos con adultos mayores. Uh-huh. Después seguiría con
los peques oncohematológicos. También, ajá.
Y ese es, qué bueno que toca lo de los peques, ¿no? Porque, bueno, el día de ayer, de hecho, en la Ciudad de México se estaba llevando a cabo un summit, una reunión de expertos para vacunación de menores de 3 años.
Ah, súper.
Entonces, va por buen camino, creo uh-huh. que protección absoluta a nuestros niños, que creo que a veces pueden ser ellos los que más tranquilos. Porque, ¿cuál es el temor de estos virus o de estas pandemias? Que, bueno, cuando yo ya enfermé al hipertenso, ya enfermé al paciente con diabetes, al que se infartó, al que tiene falla cardíaca, al gordito, ya infarté al flaquito, ya infarté al musculoso, ajá. ya infarté a la mujer embarazada, ya infecté a, o sea, todas estas infecciones, pues ¿quién nos va a quedar desprotegidos? A los que
sí,
no les ha dado,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces creo que es un tema importante lo que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México y yo, hay que vacunar a nuestros chiquitos.
Sí, completamente. Y bueno, estas vacunas que están ahorita disponibles, aún hay gente que es muy reacia a ponérselas. Llámese de influenza, llámese de COVID también.
Claro.
Porque ha habido mucha información falsa circulando, sobre todo en WhatsApp, que yo les digo a todos, si le llegó un mensaje que dice arriba, reenviado muchas veces, es falso.
Claro.
Es falso. Y que dice, bueno, se descubrió que la vacuna de COVID está causando trombosis y está causando infartos, y qué casualidad que ahorita los jóvenes están muriendo. Esto es completamente falso, ¿no?
No, vuelvo a lo mismo. Las nuevas variantes, uh-huh. los virus buscan cómo sobrevivir a los uh-huh. cambios, ¿no? Yo siempre he dicho, las bacterias o virus, si estás vacunado, estás tomando claro. medicamento, si les das una cachetada, no van a poner la otra mejilla, como uh-huh. algunas creencias, ¿no? Los virus y bacterias modifican su forma de vivir. ¿Y con qué finalidad? De seguir sobreviviendo,
claro,
como todos,
claro.
¿no? En COVID se hizo muy famosa la frase de Charles Darwin, ¿no? De que no es necesario ser fuerte ni inteligente para sobrevivir, sino que te tienes que aprender a adaptar.
Exacto.
¿Y cuántos de nuestros pacientes o nuestros radioescuchas dirían, ya que se vaya el virus, ya no va a existir? No,
no
les
no.
tengo malas noticias.
No, no se va a ir.
Tenemos que adaptarnos a vivir con esto. Probablemente,
así como muchos también.
Exactamente, uh-huh. como pasó con dengue, como pasó claro. con influenza. Eso probablemente va a pasar.
Uh-huh.
Pero obviamente, ¿cuándo podemos decir que ya estos virus son endémicos, que aquí viven?
Uh-huh.
Pues bueno, básicamente va a ser cuando una población alcance el 60-70% de vacunación.
Bien.
Sí, porque había gente que reportaba que ibas 80% de vacunación, pero solamente una dosis. No,
¿no? Pues así no.
Todas las tardes en la tele se salía
claro,
el personaje
sí.
y decía, vamos ya 90% vacunado, pero una sola dosis.
No.
Pues necesitamos más. Y luego okay. ya, ahorita te digo, hay personas que tienen 5 vacunas, 4 vacunas, que sí les va a dar COVID, pero a lo mejor les da un moquito un día y al día siguiente ya no tienen síntomas.
Exacto.
Entonces, y no los llevó a un hospital, no los llevó a requerir oxígeno y sobre todo no los mató el virus, ¿no?
Así es. Recuerde, las vacunas son para que uno no se muera de esa enfermedad. Así de claro.
Y que no te lleve al hospital, ¿no? Porque luego en los hospitales pues, sabemos que puede haber muchas cosas, muchos
sí,
eventos.
No.
Te complicas, te trombosas, se te hace una úlcera, te intuban tristemente.
¿Para qué? ¿Para qué?
Y se alarga.
Dejar hasta el último momento decir, me hubiera vacunado.
El hubiera.
Así es, por eso les traemos esta información que espero haya sido de su agrado y también de su interés. Le agradezco también este tiempo que nos dedicó al doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, infectólogo del antiguo Hospital Civil. Gracias, doc.
No, gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
Se nos acabó el tiempo por esta ocasión, pero espero traerles información médica nuevamente. Hasta luego.